Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Thank you. vuelve, ¿qué voy a hacer si un día no vuelve? Si la mina traidora me lo roba ya para siempre. Cuando vuelva, esnadaré, esnadaré. Mientras tanto, la espera ya amarga. Cuando vuelva, esnadaré, esnadaré. Otro día más que te gano. A la montaña.
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo entrevistamos y compartimos 25 minutos con una persona amiga, una baladrina que está en Lentregu, allá por el río Nalón, esos valles. Ahora situaremos. Felisabel Vázquez Pérez. Buenas, Félix.
Hola, buenas. Manolo, ¿qué tal?
Oye, decíamos que el Valle del Nalón, ¿no? La cuenca del Nalón, ubícanos. ¿De qué hablamos?
Bueno, pues hablamos de un valle que hace ya más de un siglo era un sitio idílico y con poca población, y que a finales del siglo XIX y sobre todo, por supuesto, el siglo XX, pues se convirtió en una zona eminentemente y fuertemente industrial por las minas de carbón y lo que trajo consigo eso. Térmica, siderurgia, química y todo lo que eso acarreó. Emigración, mucha gente que vino a trabajar aquí, mucho aumento de la población, descontrol del urbanismo, porque se construía en cualquier esquina, sin ningún tipo de visión. Y bueno, lo que era es un valle eminentemente agrícola y con una población pequeña, pues se convirtió en el centro de, por ejemplo, de la lucha obrera, de la Revolución de 34, etcétera, etcétera.
Días atrás, hablando con alguna gente amiga que le gusta esto del colapso, y alguna vez le escuché, le gusta en el sentido de describir, ¿no?, que estamos ante un colapso civilizatorio, digo, pues yo voy a hablar con una persona de Baladre que vive en un espacio que lleváis durante bastante tiempo colapsado. Digamos que vuestro valle es un ejemplo de colapso, ¿no? Se paralizó todo, ¿no? ¿Y qué ha sucedido con el cierre de las minas y de la industria?
Mira, pues te lo puedo resumir en una manera bastante cercana y sencilla. Yo vivo en un pueblo que se llama Ciaño, que es donde en Ciaño había tres pozos mineros: Pozo Samuño, Pozo San Luis y el Pozo María Luisa, famoso, conocido por la canción, ¿no? Pues en este pueblo de Ciaño llegamos a ser 13.500 habitantes y hoy somos, no llegamos ni a 2.500. Ahí tienes un ejemplo. Esto que dicen ahora de la pandemia hasta el COVID ya pasó por aquí hace unos cuantos años. O sea, disminuyó la población un 80%. Yo vivo en un pequeño núcleo rural donde había 9 casas habitadas, 28 habitantes, y ahora somos 5. Con eso yo creo que se explica en general. Pues esos son el Valle del Nalón y eso es el Valle del Caudal también, próximo, cercano también, y vamos, con las mismas características que nosotros por minería y por todo, ¿no? Y después, bueno, todo lo que conlleva eso. Gente que trabaja, vamos, que ya no, o sea, la inmigración, o sea, la gente que vino en los primeros años, sobre todo hasta el año 70, 60, de Extremadura, de Andalucía, de León, de Palencia, de Burgos, de Galicia especialmente, toda esa migración que vino hacia aquí, pues ahora eso se está, eso, vamos, en los últimos años se vuelve al revés, ¿no? La juventud aquí, un paro enorme, no hay, o sea, la gente tiene que marchar, muchos fuera. Y otros, pues, en el núcleo este central de Asturias, de las ciudades principales, de Ubieu, Xixón, Avilés, que todavía recogen gente de las alas de Asturias también despobladas y de las zonas mineras que también están completamente despobladas. Eso de la España está vacía, pues también está aquí, pueblos enteros vacíos. Y esa es un poquitín la realidad, ¿no?, que vivimos aquí. Y cómo cada año disminuye la población, cómo cada año hay menos servicios, etc.
Claro, porque al final el capital todo es negocio, la vida es negocio, pero en un momento de colapso como este, donde además aparecen partes más evidentes del colapso, las pandemias, ¿no?, que era algo predecible y algo que se sabía, ¿no?, que la cadena trófica iba a generar estos problemas, ¿no?, tanto cemento, bosques de monocultivo, granjas bestias de animales, combustiones bestiales de energías fósiles, la metrópoli. Y se dice que la solución está en vuestros valles. ¿Esto realmente está encima de la mesa? O sea, ¿percibes que hay en estos momentos, con este año tan extraño, por primera vez con una pandemia de estas características, que se pone en valor la huerta, la tierra, en el caso de vuestro valle?
Hombre, esperemos. Yo tengo huerta. tengo una pequeña huerta. No lo sé, Manolo. Estos valles siempre fueron eso, agrícolas pero... bueno, yo sí que conozco una iniciativa de consumo responsable, que aquí en el Entrego hay un espacio que se llama La Semiente, que es la semilla, donde hay un grupo de consumo responsable y tengo amigos que tienen, y tengo un amigo que precisamente estuvo esta semana por aquí, que tiene una granja escuela y que se dedica un poquitín a ese mundo, ¿no? Esperemos que miremos un poquitín hacia algo tan necesario como eso. Yo la verdad que la tierra es muy 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 agradecida, Manolo. Yo creo que en este valle en especial, pero en general, que se perdió ese vínculo con la tierra. Porque yo, mi madre, yo la verdad que te dispongo de poco tiempo, pero yo por mi madre, que yo creo que en alguna ocasión lo comentamos, no lo sé, pero lo tengo que comentar con gente. Yo llegó un momento que me di cuenta de la felicidad que daba a mi madre que yo trabajase la tierra, porque durante unos años, tengo dos hijos, la crianza, el trabajo, etcétera, etcétera, pues, pero llegó un momento en que me di cuenta que por ella tenía que lo tenía que hacer, porque ver la cara que ponía cuando yo sembraba, cuando yo cavaba, ella me ayudaba, y ver crecer lo que plantábamos, lo que sembrábamos en la huerta, digo, esta mujer le estoy dando vida, ¿sabes? Y felicidad. Y yo creo que con eso, esperemos que miremos un poquitín, el que tenga un poco de tierra, y si no, que la ponga en un neumático, de esos que hay cientos por ahí, que las fresas se plantan muy bien. O sea, un neumático sirve perfectamente para plantar, por ejemplo, tener un semillero o unas fresas, etcétera, etcétera. Y sí, la verdad que bueno, yo la verdad que, aparte de estos detalles que te digo, y espero que sea así aquí y en muchos sitios, pero también te digo que en Ciaño hay una química, la química del Nalón, que se llama precisamente, y siempre hubo problemas porque suelta azufre y se nota, ¿eh? En su momento, ahora hay menos gente que plante, ¿no? Pero en su momento había muchas quejas por esto también, o sea que, pero así todo, te digo que yo como de la huerta, no mucho, pero como de la huerta, y hay que mirar a la tierra. Sí, bueno, mira, las consecuencias de esto, no me quiero enrollar, pero las consecuencias de esta situación que tenemos ahora, de salud y tal, si la casa, si nuestra casa la llenamos de suciedad, la propia casa, el espacio donde vital, donde dormimos, donde comemos, la tenemos llena de mierda, pues eso pasa con el mundo, ¿no? Cada vez lo llenamos más de mierda y cada vez vamos a estar peor.
Félix, un momento que dijiste, se terminó. O sea, esto de estar desempleado, de aquí para allá, cosas precarias, y apareció de repente un sol. Un sol en forma de librería, unas mujeres que históricamente, bueno, llevaron las reflexiones, los libros, los permitidos y los no tanto al valle, ¿no? Y dijiste, pues si estas mujeres dejan este proyecto, yo le voy a dar continuidad. ¿De qué hablamos? Librería Sol.
Pues hablamos de 50 años de libros. Bueno, ya sabes que yo tengo en los papeles de papel de la librería, etcétera, tengo puesto más libros, más libres. Pues eso, 50 años que hizo en junio esta librería, vendiendo libros y esperando hacer más libres a la gente, ¿no? Que pensemos un poco. Y pues esta librería en el año 1970, que como dices tú, sí que se vendieron libros prohibidos, sí que había, porque esta, por suerte, es una librería, si los libros son importantes, las personas más que los libros. Mira que para mí los libros son importantes, que lo digo a veces a muchos clientes, ya amigos. Y eso nació con ese espíritu de libertad. Las dos personas que fundaron la librería, fíjate tú, tuvieron que pedir permiso a un hombre de la casa, porque además era, fíjate, en el año 70, poco habitual, dos mujeres ponen un negocio, las dos mujeres solteras, y tienen que, porque de aquella, sabes, que no podías tener una cuenta propia, etcétera, fíjate tú. Aquí había, estas mujeres pertenecieron a la asociación La Amistad, que era un, gente, bueno, había un poco de todo, comunistas, socialistas, cristianos de base, etcétera, y esa fue la primera gente que cliente de la librería. Y aquí, pues eso, había reuniones, la gente se juntaba, coincidía y tal, y creo que en alguna ocasión te comenté que aquí había un guardia civil y venía a la hora de cerrar, claro, la gente se quedaba dentro de la librería a la hora de cerrar y miraba por el cristal de la puerta y tal. O sea, que fíjate, en el final de un poco de la dictadura, pero eso fue un poco el inicio de esta librería, ¿no? Y lo que, bueno, yo sí que tenía trato con ellas personal, especialmente con una, sobre todo de conversaciones, de todo tipo, ¿no? De libros o de cosas de la vida en general. Y bueno, o sea, hubo esa posibilidad, y llegaron al momento de la jubilación y hubo esa posibilidad de seguir con esto que para mí es un proyecto de vida, como fue para ellas, y en ello estamos, ¿no? Las conocí gracias, mira, a la asamblea de parados del Valle del Alón, porque teníamos cuenta aquí, e incluso ellas eran socias de la asociación de parados y paradas de aquí. Y entonces, pues bueno, ya ves, una cosa conduce a la otra a veces, ¿no? La vida que nos va llevando, como el río hacia el mar, pues así me llevó, me trajo hasta aquí. Y bueno, y como te tengo dicho muchas veces, Manolo, muy feliz. Cada vez más, además, porque yo no sé si es a lo mejor esa cosa de que ya conoces a la gente mucho, de que la gente confía en ti, que eso es algo que se agradece muchísimo. Y que estás acompañado de tan buena gente a lo largo de los días, de los años. Y además tengo la suerte de haber aprendido tanto, Manolo. Yo soy una parte de lo que soy. Lo soy gracias a la Asociación de Palabras de Valle del Alón, que también aprende mucho. De Baladre, de Manolo, de mucha gente maja que conocía gracias a eso. Pero en esta etapa ya de 24 años, porque ya llevo yo 24 años aquí, ya estuvieron casi 26 y algo, pues yo hice el 1 de octubre 24 de este año. Y nada, espero a ver si por lo menos cumplir tanto como ellas, o sea, esos 25 años y si tengo en cuenta la edad, pues nada, 35 por lo menos, o más, depende, porque estos, ya sabes, a 67, jubilación, 70, 75, como me coincida que sea a los 75, pues tío, me quedan 20 años, más de 20 años. Pero bueno, tampoco es un mal sitio para estar, casi para vivir, porque paso aquí la mayor parte de casi de mi vida, puedo decir que la pasé aquí.
Lo sabemos. Sabemos que además hasta lo tienes preparado por si algún día se te pasa la hora echarte a dormir.
Sí, aquí el que quiera comer, dormir y una ducha no va a faltar.
No va a faltar.
Además que bien lo sabes y bueno, eso que ya te lo tengo dicho muchas veces, pero te lo seguiré repitiendo. La gente que venga a Ghibellines, de parte de Manolo, que sepáis que tenéis aquí la puerta abierta. Y mira, aprovechando esta oportunidad que me das de verte y compartir contigo un ratito. Compañero de Canarias que tiene una librería. Ay, José mío. Quiero que mandarle desde aquí un recuerdo. Gracias porque ya te comenté que me había mandado un libro de poesía, que uno de sus poemas lo puse en el escaparate, porque siempre en el escaparate siempre hay un poema de alguien. Bueno, alguna cosa que me llama la atención, a veces alguna cosa personal. En su momento también alguna cosa de Josemi, de este libro que me regaló, que me prestó. Eso. Vamos a usar esta palabra asturiana que me prestó, que significa que me gustó muchísimo. Fue un detalle muy, muy guapo. Que me hiciese llegar ese libro a través de la compañía, de la compañera también de trabajo. Y eso, que aprovecho. Josemi, a ver si algún día te puedo dar un abrazo.
Seguro
Espero.
que sí. Tenéis
Espero.
una foto con Margarita
Sí, aquí.
que yo la he visto por ahí. La he
Sí,
visto por ahí.
por
Sí,
aquí.
sí. Oye, escuchándote, quien no lo supiera, se estará dando cuenta que estamos hablando de una persona de valores, una persona que solo entiende la vida con otras y entiende cualquier espacio de la vida en el que has estado. Jandro suele decir de Llibreria Sol que es un lugar de relaciones, de afectos y de cuidados. Que más que ir a ver si ha llegado un libro o no, el libro es la excusa, lo importante es feliz. Eso es lindo, ¿no? Que le digan a una esas cosas, ¿no?
Sí, la verdad que yo tengo un cliente que dice también que esto es un pequeño nido de cultura, que se agradece, claro. Sí. Pero ya te digo, la parte humana, yo es que cada vez además lo tengo más claro. Los libros son importantísimos, son un elemento de transmisión de conocimientos y de cultura y de curiosidad que vamos, infinita, infinita. Porque ya me gustaría a mí poder vivir 5 o 6 vidas más para poder seguir leyendo. Sí, porque yo creo que de lo que más, una de las cosas que más voy a echar de menos es, bueno, hay unas cuantas majas, ¿eh? Pero una de ellas es los libros. Cuando digo yo que, como eso, yo creo en la reencarnación, Manolo, pues seguro que voy a leer más. O sea, que bueno, tampoco me voy a preocupar mucho. Pero bueno, si la cosa no fuese así, la lectura sería lo que más echo de menos, sí. Pero ya te digo, personas como Jandro o otras, pues a mí me enriquecen, ¿sabes lo que te digo? En ese sentido yo creo que estoy lleno de toda esa cantidad de gente maja que pasa por aquí, ¿no?
Jandro,
¿Cómo
yo
la...?
y otras decimos que la Llibreria Sol, ahí en el Entrego, en el Valle del Nalón, es un espacio comunitario porque rápidamente lo haces de otras, piensas en las otras, te vinculas a la semiente. O sea, eso también supongo te retroalimenta, ¿no? El dar sentido, ¿no? Es decir, esta no es solo mi librería, los libros, sino es que esas relaciones te abren, ¿no? Generas al final política, vida, ¿no?
Hombre, por supuesto. No adoctrinar a la gente, pero sí que aprovecho de meter alguna cuña, la verdad. Pero siempre con eso, con cercanía, con cariño y ver que esto no es una cuestión comercial, que también es necesario para poder cubrir gastos, etcétera, etcétera, sino que es bastante más. O yo intento que sea bastante más. Y por supuesto que, bueno, ya seguramente que te lo comenté en alguna ocasión, cuando aquí apareció la semiente, que lleva, no sé, 8 o 10 años funcionando, pues vamos, yo me pareció, digo, joder, qué maravilla, ¿no? Y vamos, vinculado a ellos, todo lo que pude colaborar con ellos, puedo colaborar con ellos, encantado de la vida.
Claro, estamos hablando de la semiente, que es en castellano la semilla, una semilla de relación humana, un centro social, ¿no?
Sí, un centro social que tiene biblioteca, tiene bar. Ahora, claro, en esta situación, pues con muchísimas menos actividades, aparte de, yo creo que la única actividad que hay ahora, una asamblea esporádica y después el tema de consumo. Y, pero bueno, un espacio donde, bueno, yo he habido clases de bailes, clases de cantares de bar, bueno, que llamamos aquí cantares de chigre. Conferencias, presentación de libros, estoy pensando en Eduardo, otros muchos, Eduardo el de Cambalache, por ejemplo, y, eso, y después también alguna folia que otra, una fiesta que otra, también que también es necesario. Y importante. Bueno, eso, y después, bueno, yo qué sé, organización de una manifestación antifascista, habrá 3 o 4 años, casos de tal. Vamos, y de participación y colaboración con otros grupos de Asturias. Y yo, la verdad que yo me encuentro muy cómodo en la semiente, muy a gusto. E incluso, precisamente esta semana estuvo por aquí uno de los miembros de la semiente, y Mario, y en alguna ocasión le tengo dicho, joder, si se acabase el mundo, yo encantado de estar con vosotros, si se acabase el mundo. El otro día pasé por aquí y digo, oye tú, que esto ya está a punto de acabar. O sea, que mira, a ver, si quedamos.
Si quedamos.
Que esto se va a pique. Que esto se va a pique, sí. Pues sí, bueno, hay una relación, bueno, un poco cercana, pero a la vez un poco distante, porque yo no puedo participar, porque bueno, eso, por el horario de trabajo que tengo y tal, me resulta difícil, pero a lo largo de los años, y que por suerte pude estar y compartir con ellos y eso, y ellos que de vez en cuando que vengan a ver por aquí también, por supuesto.
Quería compartir contigo una última cosilla, unos 2-3 minutos para hablar de aquel encuentro de la ENU en
Perlora.
Perlora. Donde les hablábamos de vez en cuando de la renta básica y nos miraban de medio lado, donde entonces era complicado hablar de las rentas básicas, ¿no? ¿Y cómo vives este momento, ¿no? Tú que tienes esta perspectiva, ¿no? De 30 años, ¿no? De en Baladre, en tus entornos, estos 24 de la librería Sol, ¿no? Libros a punta pala, textos de todo tipo. Qué curioso, ¿no? Qué curioso los cambios y este proceso, ¿no? Con esta propuesta, ¿no? Cada vez parece que nos acercamos más, ¿no?
Sí, antes de contestarte a eso que me estás preguntando, te puedo decir que, un apunte, que mira, estoy rodeado de libros, no sé si lo ves, ¿eh?
Sí, sí.
Oh, sí, qué facilidad. Bueno, todavía me emociono, Manolo. Y nos estén escuchando, cuando abro una caja de novedades, o cuando abro una libros de, especialmente ahora en Navidad, que tengo muchos libros de infantil y tal, me emociono. O sea, que eso dicho por delante, por suerte, después de 24 años, y eso para mí es hostia, porque además yo tuve pocos libros cuando era chaval, y menos de infantil, de libros juveniles, etcétera. Y entonces tengo una predilección a lo mejor por esa parte de la librería, porque además mi padre no sabía leer. Que lo sepan los chavales de ahora, que antes había gente que no sabía leer. Porque no
sabía leer.
Y yo creo que mi padre ya dijo, pues este que lea, porque lo que no lee yo, que lo lea él. Algo así, me da la sensación, porque bueno. Y ya se me olvidó la pregunta, perdóname lo que me enrollo.
¡Ay! La renta básica, aquello que nos que les chocaba a aquellos ingleses, daneses, bueno, toda aquella gente. Bueno,
la renta básica es una revolución social. Y lo que más me a veces me sorprende es personas a lo mejor cercanas a los movimientos sociales, izquierdas, etcétera, que rechazan la renta básica. Eso es una de las cosas que más me llama la atención. De los años, ¿no? De hablar, oye, la renta básica, tal, no sé qué, tal. Ya sabes, lo típico aquí, trabajo, 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 el rollo, sino de tal, porque los vagos, porque eso no, lo único que genera son vagos, etcétera,
el
etcétera.
El empleo que significa.
Eso, bueno, toda esa historia, ¿no? Y yo creo que es todo lo contrario. La verdad que vamos, eso es una revolución social, si se pudiese poner en marcha y bueno, ahí estamos, ahí yo creo que desde muchos sitios. Mira, una parte de lo que yo puedo hacer aquí en este pequeño espacio en el que vivo, casi se puede decir, ¿no? Hablar sobre la renta básica o a veces poner, ya te digo, siempre con prudencia y con tino, intento, a veces poner a la gente en esa... Uy.
Que repiense.
Sí, intentar que la gente, pues, oye, pues esto, la gente que piensa que eso, que le dé una vuelta a las cosas.
Félix Saber Vázquez Pérez, una mamá impresionante, que una la conoce, y una persona y un proyecto ilusionador. Librería Sol, un espacio más libres, más libres. Un beso.
Un beso, Manolo. Estás guapísimo, Manolo, con barba. Que lo sepas.
Toma nota.
Ser asturiano non ye, dir con montera picona, ni saber echar bien la sidra, ni subir a Covadonga, ni saber echar bien la sidra, ni subir a Covadonga.
Soa, pero esta vez no para hablar de feminismo, sino que vamos a hablar de la sección de territorios que generalmente suele hacer nuestra compa Noé, que, bueno, pues por cuestiones de salud está de baja unas semanillas. Entonces, bueno, nos hemos quedado en el territorio del Bidasoa para hablar de una de las iniciativas que lleva pues más de 2 años articulada en el entorno fundamentalmente de Irún, pero bueno, también comarca. Estamos hablando de Irún Guarrera Sarea, y Irún Guarrera Sarea significa red de acogida. Estamos aquí, bueno, pues un grupillo, pero está Vivi, está Sandra, está Josune, está Raúl, pero bueno, un poco las que nos van a poner en situación pues van a ser Josune y Raúl. Empezando por explicar, Josune, arratsaldeon, buenas tardes.
Kaixo, arratsaldeon, buenas tardes.
Explícanos un poco qué es Irún Guarrera Sarea y cuándo surge y por qué.
Pues a ver, Irún Guarrera Sarea es un grupo de voluntarias. Se crea en el 2018, cuando de repente empieza a aparecer una cantidad importante de migrantes en Irún. Sin ningún tipo de recurso, sin ningún tipo de caso, parecía como que no existía ni necesitaban nada, y se crea este grupo de personas, que somos personas normales, no pertenecemos a ningún colectivo ni a ningún nada, somos personas normales, amas de casa, otras tal, y bueno, pues para darles un poco una acogida y en principio para ofrecerles pues lo que necesitaban.
Sí, y en todo ese proceso, que claro, que ya son 2 años, es mucho tiempo, pero bueno, sí que fue interesante. Es verdad que ya en Radio Pimienta hemos contado alguna vez lo que es Irún Guarrera, o bueno, o en otros espacios de Baladre y así, pero bueno, pues se empezaron a organizar grupos de trabajo para pues ir resolviendo las situaciones que se iban dando, ¿no? Porque claro, pues la gente venía sin comer varios días, sin ropa, que fue como lo más urgente, pero luego al poco tiempo o a raíz del tiempo se creó otro grupo que, bueno, pues es uno de los grupos que más tiempo lleva y que hace una labor fundamental, y que es el grupo de Gauchori. ¿Nos explica, Raúl, qué es eso de los Gauchoris?
Hola, muy buenas. Pues sí, Gauchoris empezamos a detectar dentro de Irún Guarrera, pues atendiendo a esta gente, pues que llegaba mucha gente por la noche, autobuses que llegaban 9, 10, 11 de la noche. Entonces había un recurso de Cruz Roja en el cual se podía atender a estas personas, pero únicamente durante el día, hasta las 10 de la noche y así. Entonces nosotros lo que hacíamos era ir a recibir a esta gente que llegaba en autobuses, trenes, a altas horas de la noche, bueno, 10, 11 de la noche, y les acompañábamos al recurso de Cruz Roja para que pernoctaran ahí. Claro, la sorpresa de nosotros al principio fue pues que Cruz Roja tenía un horario, y a las 10 de la noche cerraba y no permitía entrar a nadie. Entonces ahí empezaron nuestras peleas, consiguiendo pues que ese recurso se transformara en un recurso de 24 horas. Entonces, bueno, continuamos haciendo nuestro servicio de ir a buscarles a la estación, acompañarles a Cruz Roja, porque era un dispositivo que no está señalizado el camino. Entonces mucha gente, la que llegaba, no sabía localizar el recurso y se quedaban en la calle durmiendo. Entonces, bueno, esa es nuestra pelea, el que eso esté bien señalizado, el que se pueda quedar la gente dentro y no tenga que quedarse en la calle. Entonces, durante esos 2 años seguimos haciendo eso, acompañar a la gente que llega para que no duerma en la calle, porque si no lo hiciéramos, se quedarían en la calle a dormir, porque sí hay un dispositivo que atiende a X personas, pero muchas veces es imposible para ellos localizarlo. No está señalizado, no está indicado, nadie les dice, la gente en Irún no conoce ese dispositivo, les puede mandar a cualquier otro centro de Cruz Roja que hay en la ciudad que está cerrado a esas horas y acaban en la calle. Entonces esa es nuestra pelea, y luego el tema de que no se quede nadie fuera del recurso porque no cumple criterios o porque creen que no es un dispositivo para ese tipo de personas. Entonces es la pelea que tenemos en esos momentos.
Y redondeando un poco, porque la gente que nos escucha desde muchos lugares, y gauchori es una palabra de euskalduna. ¿Nos explicas qué significa lo de gauchori?
Eso es, bueno, gauchori es búho o pájaro de noche, literalmente. O sea, es una palabra de, pues eso, pájaros de noche, que es lo que hemos estado haciendo de estos años, porque nos ha tocado salir, pues decimos que los autobuses, trenes llegan a las 10, 11 de la noche, pero hemos tenido que salir a las 2 de la mañana, 3, porque nos ha llamado un chaval que se ha quedado en la calle porque no le dejan estar o porque lo que sea. Entonces, bueno, estamos disponibles toda la noche.
Si y ahora con la situación del toque de queda, ¿Podéis seguir haciendo Gauchori con normalidad o no? ¿O cómo?
Sí, bueno, teníamos nuestras dudas, porque claro, estamos a partir de las 10 de la noche, estamos transgrediendo la ley, entonces bueno, hemos pedido permisos y parece ser que nos han concedido el permiso de poder estar haciendo este servicio y poder transitar por las calles para atender a esta gente cuando sea necesario.
Claro, estamos amparados en el punto F del BOE, donde dice que estamos trabajando con personas vulnerables y punto. Estamos trabajando con personas vulnerables. Hacemos una labor social.
Sí. Y ya que intervienes, Josune, para terminar, si nos explicas cuál es la situación actual, qué es lo que os estáis encontrando a las noches, qué sucede con este recurso, este dispositivo que nos contaba Raúl, cómo está el tema.
A ver, la cosa es que ahora con el toque de queda y con esta pandemia y los restos que quedan, el tránsito de transporte público está reducido, ¿vale? Entonces vienen menos autobuses, vienen más en trenes, sí que está llegando más gente ahora, está llegando gente de Canarias, ¿vale? La gente que el Estado español está recogiendo o están trayendo de Canarias aquí, acaban viniendo a Irún. Entonces, ahora el flujo es de gente de Canarias. En principio no hay ningún problema, entran todos en el recurso. Lo curioso es que Irún Barreras Área tenemos que hacer acciones para que las instituciones se muevan, porque los criterios de los que hablaba Raúl pues son unos criterios bastante ridículos, por lo menos en Irún, a nuestro parecer, siempre han sido ridículos, ahora son más ridículos todavía, teniendo en cuenta que estamos en una pandemia, en una situación especial, más crítica. Tenemos que hacer movilizaciones para que los recursos se flexibilicen más. Ahora están más flexibilizados, están más tiempo, tienen más derecho a dormir, a pernoctas. En principio no hay ningún problema, salvo que lleves más de un año en el Estado. Hombre, yo no entiendo que se pueda entender que una persona que está en Canarias se le considere que lleva un año en el Estado, porque está fuera del espacio Schengen, por lo tanto no tiene movilidad, porque como comprenderás, de la isla vas al mar, no vas a la tierra. Y su objetivo o su destino es Francia, Bélgica, Alemania. De la isla es difícil ir a Francia. Entonces, me parece curioso que interpreten que llevan un año en el Estado español estando en Canarias o bien estando en Ceuta, que también lo han hecho. Pero bueno, en principio tampoco hay mucho problema, se mete a todo el mundo. Ayer el dispositivo se llenó, son 50 plazas lo que hay, el dispositivo son de 100 plazas, son 50 habilitadas por el tema del COVID, la COVID. Pero, no sé, lucharemos para que amplíen las plazas o habiliten otro dispositivo para una mayor afluencia, que es lo que se espera, claro.
Y estos días ha habido ciertas incidencias, porque como decías, ¿no? O sea, se considera que las personas que están en Canarias ya han llegado del Estado español a la península, cosa que no es real, porque lo que tú dices, ¿no? Tienen que atravesar de nuevo el mar, ya sea en avión o como buenamente puedan, ¿no? Para llegar a la península y seguir su camino migratorio. Y sí que pues estos días ha habido ciertas incidencias y se han tomado alternativas nada deseables, ¿no? Para que esas personas no se quedaran a la intemperie en la calle, teniendo en cuenta también el territorio en el que estamos, que hace frío, que llueve, o sea, y que estamos ya entrando, bueno, en el otoño ya hace tiempo, pero ahora vamos a entrar en el invierno y esto va a ser mucho peor, ¿no?
A ver, si tenemos en cuenta que tienen esos malditos criterios, que no sé de qué van, consideran migrantes en tránsito aquellas personas que lleven menos de un año en el Estado, ahora con el tema de la pandemia, porque antes era menos tiempo lo que consideran ellos. Bien, ahora se está moviendo otro perfil de personas que son las que llevan en el Estado 2 y 3 años y deciden irse a Francia. Por lo tanto, están en tránsito, creo yo, ¿no? Ellos consideran que no. Por supuesto, Irún Barreras Área ha tenido que poner un dispositivo entre comillas, que son unas tiendas de campaña en la calle, que no es la manera, no es ninguna buena acogida, porque teniendo en cuenta que estamos en Euskadi, que ayer había 3 grados de temperatura, lloviendo, con viento, sensación térmica de menos de 3 grados, con una humedad de no sé cuánto por cien, pues no son las mejores maneras de acoger a una persona, pero bueno, supongo que será mejor que estar en la calle. Pero en ningún momento es una opción, ¿vale? La opción es que el Ayuntamiento de Irún o Eusko Jaurlaritza o el Estado español, me da igual, habiliten otro espacio para ese tipo de personas que siguen estando en tránsito, que no tienen ninguna intención de quedarse aquí. Su intención es seguir el camino a su destino, que, repito, es Francia, Bélgica y Alemania en la mayoría de los casos. No es quedarse en Irún, ni quedarse en Euskadi, ni siquiera quedarse en el Estado español.
Sí. Y bueno, como el tiempo en la radio es limitadillo, nos quedan un par de minutillos, así, bueno, como anécdota, vamos a decir graciosa, aunque puñetera la gracia, pero ha ocurrido, ¿no?, una pequeña incidencia, jijiji, con la consejera de gobierno vasco por esto de poner las tiendas enfrente del dispositivo de Cruz Roja, que, como bien decía Raúl, ni está señalado ni se distingue que bueno, que ese es el dispositivo en el que pueden acceder estas personas. ¿Qué ha pasado con la consejera?
Bueno, pues la consejera, vamos a seguir en la broma y en la risa, porque la verdad es que tiene gracia. La consejera se ha picado. Y se ha picado pues porque Irún Barreras Área, para no ser nadie, porque no somos nadie, siempre nos dicen que no somos nadie, cada vez que movemos un pie tiene bastante repercusión mediática. Nos viene la prensa, viene la televisión, hacemos ruido, se enfadan, molestamos muchísimo y después de ese ruido ellos actúan. La consejera ha sido muy graciosa porque nos ha dicho que hacemos performance, ¿vale? Y incitamos a la gente a que hagan cosas. Nosotras ni incitamos a nadie, ni hacemos performance, ni hacemos nada. Nosotras hacemos una acogida digna porque consideramos que es como tiene que ser. Recogemos a la gente y ya que ellos no ponen medios, lo ponemos nosotros. ¿Que son tiendas de campaña? Pues son tiendas de campaña. Pero nosotros estamos para ayudar. No estamos para hacer discursos políticos absurdos como ha hecho la señora consejera, porque ellos han sentido atacados y responden con otro ataque, descalificándonos y poniéndonos en mal lugar. Lo siento, señora consejera, seguiremos en la lucha.
Pues con ese mensaje nos quedamos. Yosune, Raúl, Sandra, Vivi, muchísimas gracias a todas por participar y nos vemos en las calles. Ajul.
Agur.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Hola, buenas. Bienvenidas a la sección de feminismos de Nosotras las Personas. En este programa vamos a conocer un poco más a Lola Gaos, que, bueno, seguramente si por el nombre no os suena, si os cuento cosas de ella seguro que la reconocéis. Fue una actriz y activista considerada como una de las grandes actrices secundarias del cine hecho en el Estado español y especialmente conocida por dos papeles, el de Chus en Mi querida señorita y el de Martina en Furtivos. Ella era valenciana, nació el 2 de diciembre del 21, hace ya casi un siglo, y bueno, murió en julio del 93. Formaba parte de una familia muy numerosa, de clase media, de izquierdas y republicana. Al principio ella quería estudiar medicina, pero la guerra civil truncó sus expectativas y se exilió con su familia a México al finalizar la guerra civil española en el 39. Y entonces es ahí donde ya redirige su carrera hacia la interpretación, porque empezó a trabajar en el teatro. Siempre, y si os fijáis en las películas en las que trabajó, interpretó siempre papeles de personajes oscuros, dramáticos, ¿vale? Tenía una voz muy ronca y era pequeña y enjuta. Y bueno, pues aldeana, bruja, criada. En el teatro comenzó aquí a trabajar en el 45 en circunstancias adversas y en las compañías de Mercedes Prendes o Mari Carrillo. En televisión también comienza a trabajar al principio de la televisión en el 57, bueno, en diferentes series y luego en diferentes películas, pero sobre todo se la conoce por su trabajo en el cine, porque trabajó en más de 50 películas, la primera en el 49. Y luego en títulos muy conocidos de esa época, como Tristana o Viridiana de Buñuel, o El verdugo de Berlanga, o Atraco a las tres, o Mi querida señorita, que ya hemos comentado, o sobre todo Furtivos, de José Luis Burau, que protagonizó junto a Ovidi Montllor. Ella era la madre del furtivo. Os recomiendo la película, aunque es desasosegadora, por decir algo. En el 83, Francisco Umbral, en el diario El País, hizo pública una carta escrita por Lola explicando las dificultades económicas y las penurias que estaba pasando. Y entre otras cosas decía: he estado hospitalizada cerca de 2 meses con una enfermedad que me ha dejado incapacitada de trabajar, aún en el no muy probable caso de que tuviera trabajo. De mi marido, del que estoy separada, cobro 40.000 pesetas mensuales, de las que hemos de vivir mi hija Inés y yo. Inés, licenciada en periodismo, se halla en paro. La pensión que te he dicho corre el riesgo de quedarse en 10.000. Se trata llanamente de trabajar para comer. Rodó su última película en el 88, murió en el 93 de un cáncer, a los 71 años, después de años de estar condenada al ostracismo y con penurias económicas. Bueno, ella fue activista comunista y feminista. No militó en ningún partido, pero destacó por su compromiso en la defensa de las libertades, de los derechos de la mujer y de la lucha antifranquista. En el 76 fue una de las promotoras de la Asociación Democrática de Mujeres junto a Francisca Sauquillo. Y ya para acabar, dijo en una entrevista sobre su oficio de actriz. Dice: a la actriz no se le da la categoría de trabajadora, no sé por qué. Cuando voy a trabajar voy contratada con un salario, que será más grande o menos grande, pero exactamente igual que el señor que me arregla el televisor. Entonces, ¿por qué nos llaman artistas si nos niegan la categoría de trabajadores? Y con las palabras de Lola Gaos os dejo y nos vemos o nos oímos en otro momento. Un beso.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul!